no chão devagar, arrasta o pé na poeira. A nobreza popular tá viva lá na quadra da Mangueira. Vem que você vai gostar, é verde, rosa, bandeira. Lá onde o samba é senhor, eu plantei minha flor, que é da cor brasileira. Quando a Mangueira chamar, você vai entender que encontrou seu lugar. O som do tambor libera no ar a força que tem de encantar. Mangueira, meu grande amor, no meu coração, amor de devoção.
Temos aqui desde Mama Rock, permiso Carlinhos Brown, permiso Negro Rada. Bueno, esto es Chao da Mangueira, forma parte, esta composición forma parte de As Noites do Rio, Aerolíneas Candombe, uno de los flamantes, los recientes discos del querido Rubén Rada, que nuevamente recibimos aquí en Mama Rock. Rubén, te saludamos desde Córdoba, desde Radio Nacional, Mama Rock, un placer que estés nuevamente con nosotros.
Bueno, muchas gracias. Si puedes subir un poquito de volumen también, ¿eh?
Dale, vamos.
Pero encantado de hablar con ustedes de nuevo, muy feliz. Aquí estoy, bueno, a una semana de poder salir a la calle, porque me di la semana pasada la segunda Pfizer, así que...
Muy bien, muy bien.
Estoy preparándome para ir al estudio, que es lo que más extraño, ¿no?
Bueno, y hablábamos de lo que escuchábamos recién de As Noites do Rio, Aerolíneas Candombe, uno de los, sí, de los tantos proyectos, Rubén, que le estás dando formas por estos días, ¿no? Estás produciendo muchísimo desde tu casa, así que enhorabuena.
En un año y medio creo que saqué tres discos. Uno fue Neuro Rock. Sí, que tiene una, sí, canción que hice para Spinetta y habla del rock and roll de los negros americanos y de lo que pasó con el rock cuando lo tomaron los ingleses, ¿no? Que es un rock de los ingleses que es maravilloso, pero no es rock and roll. Es pop o se puede llamar rock sinfónico, se quiere llamarlo.
Bien.
Y porque el rock and roll era fácil para bailar y divertirse. ¡Tú, tú, tú! Bien para divertirse. Y después aparecen los Beatles con una música maravillosa, ya de entrada con Love, Love Me Do, You Know, que nada tiene que ver con lo que yo te canté recién, con Chuck Berry y todo eso. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que el rock inglés viró para otro lado, también está We Are The Champions, son canciones maravillosas, divinas, pero el rock negro desapareció. ¿Entendés lo que te digo?
Está bien, está claro, y hay tanto para hablar, Rubén, como siempre, con vos, bueno, tanta historia, pero no, nos quedamos aquí anclados en este último disco, si se quiere, un homenaje a tu madre del norte de la frontera, allá de Uruguay, con el sur de Uruguay, ¿no?, de Santana do Livramento, y ella te cantaba todo el tiempo a vos, como vos hacés con nosotros y en cada entrevista, porque es una maravilla eso.
Ella me cantaba para dormir, canciones, viste, un negro de cabello duro, cuál es un peine, que quiere decir negro de cabello duro, cuál es el peine que te peina, ¿no? Por las motas de los negros, que es difícil peinar la mota. Y me encantaba eso, para dormir, o calú, río, llanero, si está, y no, si falta luz. O sea, como que todo vuelve, esa canción está igual que ahora, viste. Falta luz, falta agua. Me cantaba esas cosas y se ve que, bueno, me quedó también esa cosa dentro de la mente, ¿no? Y después un día en una charla que tuve con Ronaldo Bato, el compositor de este disco conmigo, es autor de canciones del Club de la Esquina, Milton Nascimento, Gilberto, yo cantidad de artistas, hablábamos que es más importante el apellido de la madre en Brasil que el del padre. Porque son países muy machistas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces dije, bueno, esta es la oportunidad, pues toda la vida le canté a Rada, que nosotros, por ejemplo, aquí en Argentina, Uruguay, las mujeres cuando tienen un hijo, lo primero que tratan es que el padre le dé el apellido, ¿no? Si no tienen hijos como naturales, tiraron ahí, ¿no? Y toda la madre lo primero que quiere es que le den el apellido. Yo, mi viejo me dio el apellido al año de haber yo nacido. Porque una vez iba a sacar la partida de nacimiento y decía Omar Rubén Omar Silva, el apellido de mi madre, no estaba el de mi padre. Después de esa rata, triunfado, yo todo, de haber grabado millones de discos en Argentina y todo. Y entonces agarré y dije, bueno, le voy a hacer un homenaje a mi madre, que fue la persona que estuvo conmigo siempre. Enfermo, tuberculoso, todo lo que tuve, y de siempre estuvo conmigo en todo. Nunca me acompañó al aeropuerto. Nunca me fue a esperar al aeropuerto, nunca me preocupó, viste, como madre, te extraño, estoy desesperada, jamás. Yo sé que sufría, pero jamás me molestó en eso. Entonces, eso me dio la posibilidad a mí de crecer y andar por el mundo. Por eso Carmen se merece todo mi amor y derrota.
Bueno, es un disco que a finales de marzo, concretamente el 26 de marzo, bueno, estuvo disponible en las plataformas. Y, por ejemplo, también, como quienes participaron, Rubén, está Carlinhos Brown, que escuchábamos recién, Chao da Mangueira, y Ronaldo Bastos, bueno, pensaba que Travesía, por ejemplo, también está en este disco, ¿no? Uno de los clásicos de Milton, de Fernando Brandt, que son hermanos tuyos, seguramente, de la música y de la vida desde hace mucho tiempo.
Nos conocemos todos. Las veces que he ido a Brasil a tocar el Memorial de San Pablo, he tocado con Jabán, con Iván Lin, toda esa gente, ¿eh? Y para mí es un honor que el pueblo brasileño, que la gente de Brasil, es un momento difícil, ¿no? Pero ya he recibido comentarios de grandes artistas brasileños que me dicen por qué demoré tanto en cantar, que la música está divina y para todos que se mayoría que se criaron en Mota, yo me crié con tu música. Lo que pasa es que yo vivo en Uruguay, un país pequeño que tiene grandes músicos como Hugo Fotoruso, Mateo, los Sheikh, los Hugo, Notre Augustar, Las Velas, Leo Maslía, te empiezo a nombrar gente, Julio Sosa, millones de artistas, pero somos un país chico. Entonces los músicos me conocen, pero no me conoce la gente en Venezuela, ni en Colombia, ni ningún, me conocen por los músicos.
Exactamente. ¿Qué tal, Rubén Lucas? Te saluda, buenas tardes.
¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, bien. Bueno, me quedé pensando en esta cantidad de músicos que nombraste, esta lista. Vos sabés que hace un tiempo charlamos con colegas tuyos, con José Pedro Veledo, también con Ricardo Nolé, haciendo referencia a un músico que orbitó el rock argentino allá por los 90, llamado Meso Bigarrena. Sabemos que...
Meso Bigarrena, el vasco.
El vasco. Sabemos que...
Muy amigo mío.
Sí, grabaste con él en su disco del año 90, Viaje de Vida, grabaste creo claro, en la canción claro. En este barrio. ¿Algún recuerdo que tengas junto al vasco para aquel que no lo conoció, Rubén?
El vasco tengo el mejor recuerdo, por eso me hice amigo de él. Es el único tipo que yo cuando escuché lo que te iba a decir, me dijo, viví en Estados Unidos, viví en Rusia, viví en Cuba, en Venezuela, viví en Jamaica, viví en Argentina, viví en Uruguay, viví en Perú, siempre en terreno enemigo, me dijo. O sea, el tipo era artista, tal huevo. Y bueno, me encontré un tipo súper sincero, que realmente él amaba la humanidad y despreciaba todo lo que tiene que ver con las leyes y la policía y los soldados. Y fue un tipo totalmente anarquista. No estoy de acuerdo con el anarquismo, puede ser que es inaplicable en este momento. Puede ser que el anarquismo tenía que ver, en la época andábamos todos barbudos en mundo cazando, escapándonos de los dinosaurios.
Claro.
Pero que ahora no tendría sentido el anarquismo. Pero tenía cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica no hay ejército.
Uh-huh.
O sea, el ejército lo precisás si vas a ir a pelear o si realmente tenés una artillería tremenda como para defenderte. Porque si no, ¿para qué un ejército si viene, por ejemplo, Argentina? Que yo estuve en Malvinas, trabajé en Malvinas también, y tocando en Antártida, en todos lados. Si se enojan los ingleses, ¿viste? Bajan con tres barcos, le piden una ayuda a los americanos, ahí te arruinan todo, te bombardean todo.
Claro, claro que sí.
Entonces, ¿para qué mierda recibe el ejército en estos países? ¿Me entendés?
Uh-huh.
Eso es lo que decía, lo que pensaba el vasco.
El vasco, claro, lo estás definiendo, bueno, como un gran tipo, un anarquista. Decíamos recién, hacíamos referencia a esa
y
canción.
Un compositor increíble, además. Claro. Un compositor tremendo, tremendo, loco.
Uh-huh. ¿Recordás algo de la grabación de su disco?
Me acuerdo cuando el se hizo maricón,
sí.
El no se hizo marino mercante, ¿te acuerdas esa canción? ¡Qué tremendo!
Claro.
Un autor increíble, increíble.
En este barrio se llama.
Sí, yo recuerdo por ahí, grabamos con Daniel Báez, en un estudio chiquito allá de Buenos Aires, con Veledo, tocó de los Baldos, Fatoruso también, tocó un montón de músicos, pues lo queríamos mucho, nos reíamos mucho, nos divertíamos mucho con el vasco.
Claro.
Y tan loco era el vasco que el tipo no le gustó ya la vida que estaba viviendo y se fue a Palermo y se ahorcó.
Mm. Sí, sí, sí.
Yo estuve con él un día, dos días antes, que le andaba con frío y entró al ropero y me dijo, yo tenía un saco, había comprado del ejército americano, quedé pesar como, no sé, como el saco pesaba como 8 kilos, una cosa increíble. Lleno de ovejita, ¿viste? Pero
sí.
pesado, ¿no? Y con eso anduvo todo un invierno y se cagaba de risa el vasco conmigo, nos divertíamos mucho. Realmente no, él no encontró realmente un lugar en este mundo.
Uh-huh.
Y con nosotros se llevaba muy bien, con Hugo Fatoruso, nos queríamos mucho, con Baglietto, un tipo así, no sé. Realmente de otro mundo, realmente llegó equivocado a este mundo, así. Hay un dicho que decía Serrat, maravilloso, que decía, hay gente que nunca, gente que en ninguna época hubiera estado bien.
Ah, mirá.
Hay gente que decía, ¿este tipo de dónde salió este tipo? Que siempre está mal, ¿no?
Claro.
Siempre, lo que hace él está todo mal, está equivocado en todo, no le gusta a gente de nunca. Gente que en ningún momento de la vida hubiera tenido sentido. Vivía con él.
Claro.
Rubén, ¿cómo estás?
Era un tipo así.
No, termina, después te saludo, perdón.
Pero era un tipo así, que merecía ese trato. Él era un tipo totalmente diferente, si los hay.
Bien, bien. Bueno, este próximo 22 de julio se cumplen 70 años de su natalicio y está muy bueno tu testimonio, Rubén. Rubén Rada, que está compartiendo la tarde con nosotros aquí en Mamá Rock.
Rubén, ¿cómo estás? Germán te saluda. Buenas tardes.
Bien, ¿qué tal, Germán?
Un placer, gracias por atendernos otra vez. Recién cuando te recibí a Lucio, manifestabas esta alegría porque te vas a dar la segunda dosis y ya volvés al terreno de grabar canciones, al terreno de tocar en vivo también. Nos pone contentos también esto. Y te quería preguntar por una presentación en vivo que fue antes de que arrancara la pandemia, antes de que arrancara la cuarentena. Fue en el mes de... Fue en enero del año 2020 en Mar del Plata, de invitado de Divididos, donde hiciste el tema ¿Qué tal? Mujer de Magia Negra y La Rubia Tarada. ¿Recordás ese recital que fue, bueno, tremendo?
Bueno, pero ese recital no tenía nada que ver yo, absolutamente nada que ver. Uh-huh. Yo fui a acompañar a Julieta Rada,
sí,
a mi hija.
Sí, ¿cómo llegaste ahí?
Que abrió el recital de Divididos,
sí,
pero por una empresa telefónica, creo.
Uh-huh.
Y bueno, fui a acompañar a mi hija y Moyo me llamó, mandó decir por no sé cuánto, por representante. Le dije, no, yo no tenía la fantasía, no quería. Yo cuando están mis hijos, Matías me toca con Elia Puyá, que yo trato de desaparecer, es el lugar de ellos.
Sí.
Y fui a ver a mi hija y me emocioné de tanta gente y todo, pero no quería subir al escenario a que fueran los Rada, porque no, realmente quería darle lugar a ella.
Sí.
Por eso que muchas veces cuando me invitan y está mi hija o mi hijo, me dicen, vení papá, no voy porque la gente, negro, cantate bueno, subí, negro, cantate bueno, ¿qué te pasa? Te cambiaste ahora. La gente empieza a gritar, entonces tenés que quedarte en tu casa. Ese día fui y yo lo amo, para mí es el mejor cantante de rock en este momento de la Argentina, de Moyo,
uh-huh,
que pues tiene una voz tremenda, ¿viste? Después están los compositores como Charlie, como Fito, pero como cantante, el tipo que tiene una voz tremenda es Moyo, lo aprecio mucho, me gusta mucho lo que hace Moyo.
Sí.
Pero no quería subir, entonces como que se enojó un poco, pensó que yo no quería tocar con él. Y no era eso, entonces subí al escenario y bueno, conseguimos unas congas para tocar ahí,
sí,
y ahí me puse unas congas y canté unos disparates, ahí dice, no, esa locura que hago yo ahí,
sí,
y canté, yo decía, that's the way, ajá, ajá, cambió. La locura, ¿no?, que era lo que pasaba cuando estaba con su grupo, ¿no?, tocando, y pasamos, sí, divino, me divertí mucho y la gente saltó de alegría, estuvo malo, realmente fue una noche maravillosa, pero si yo lo hubiera planeado,
sí,
hubiera ensayado con él, hubiera hecho más cosas, pero yo estaba de paseo.
Claro, fue una noche...
No sé qué habrá pasado a vos, que vas a un lugar a escuchar, sí, lo que sea, Fito Páez, y de repente aparece el Hernán y le van a pedir que se suba a cantar.
Claro.
La gente, si hay un 2x1, agarran, ¿viste?
Sí, fue una noche fantástica y se te ve disfrutar ahí en las imágenes, hasta bailabas en un pasaje del tema.
Sí, bailaba. ¿Mm? Después también me tocó un reportaje con las chicas guapas, también, que también quiero felicitarlas porque es un programa de una persona que son cordobesas,
sí,
y están en este momento acaparando gran parte de la televisión argentina,
con
su programa que se ve mucho en América. Y le ha ido muy bien, y aparte tuvo los comienzos de Jake Mamón,
sí,
así que si la ven, sí, que la felicito, porque realmente ha hecho un trabajo muy lindo y es muy muy apreciable lo que hace.
Bueno, cómo no, le avisamos. La última de mi parte con este tema de la interpretación en vivo ahí en Mar del Plata, una de las canciones, porque fueron tres, un set de tres canciones, la última fue La Rubia Tarada, que es de la etapa de Sumo, y ayer justamente fue la fecha, sí, de natalicio de Luca Prodan. Yo te quería preguntar si en los 80 te habías topado con la figura o habías tocado con Luca Prodan.
Cuando yo estaba en esa época, estaba recién llegado a Argentina.
Sí.
Yo grabé mi primer disco con la banda en el año 1979. ¿Sí? Y salió en el año 80,
uh-huh,
y yo estaba ya tocando ahí con la banda, y ya en esa época creo que, no sé en qué época fue que empezó a desaparecer Sumo, o que se abrieron, se pelearon, no sé, y se armaron distintos grupos, inclusive estaba Moyo también, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y bueno, yo cuando agarré esa la etapa que estaban ya separados, que ya no estaba Pettinato tampoco ni nadie, pero sí conozco la historia de Sumo, conozco el gran trabajo que hizo, conozco su valentía, conozco el cambio que hizo, porque para entrar en el rock argentino y encontrar un lugar se hace difícil, ¿viste? Pasar por las críticas de todos ustedes, por ejemplo, de los músicos, de las revistas, y los locos, se ganaron un lugar maravilloso que realmente te diría que dentro del rock es un lugar eterno. O sea, todo el mundo, cuando habla del rock and roll, hay una parte muy importante de su mundo. Y eso vale mucho.
Negro, en septiembre creo que fue del 2019, estuvimos aquí en parte del equipo de Mamá Rock en el Teatro Ópera en Buenos Aires, cuando presentaste, bueno, el repertorio parte del Quinto, de Totem, Trayectoria.
Sí, de Totem y Opa.
Exactamente, bueno, y pensaba esto que decías, ¿no? La devolución, las primeras filas estaban cubiertas por periodistas que te admiran, más allá de su laburo, y que en definitiva es la cosecha de tantos años de tu laburo. ¿Pensás volver cuando se pueda, más allá de los discos, de estos trabajos intensos en estudio, pensás volver a los escenarios justamente?
Sí, yo lo que más deseo es volver a los escenarios y pues, primero, vamos a ser claros, soy músico y esa es mi profesión, vivo de eso. Si no subo al escenario, muero de eso.
¿Entendés? Totalmente.
Tengo que subir. Una que muero económicamente y otra que muero de tristeza. Porque yo nací para estar de arriba, para hacer tocar un tambor o para agarrar un cencerro, así como hice con Sumo, y tocar. Yo soy músico más que nada, más que cantor. Yo soy músico, lo escuché a mi música, está Hugo Fattoruso, está Mateo, está el Ringo Tierna, está Beledo, están todos los mejores músicos, Andrés Ardicho, no sé, están todos los que Urbano Moraes, todos los que te puedas imaginar, están en mis discos. Y eso me da mucha alegría. Yo soy muy querido, respetado por los músicos. Tanto así que en un momento le tuve que pedir a Cachorro López, que me diga Cachorro, y todo el mundo me quiere mucho, soy tipo la élite acá en Uruguay, pueden ser 1000 personas, ¿no? Pero cuando voy al almacén no me dicen, señores, que vino, si usted le fío todo, no le cobro nada, me cobran igual, igual que el alquiler, la luz y todo. Entonces me dijo, bueno, trae las canciones, pero no vengas al estudio. Pues si yo voy al estudio, le meto las cosas raras mías, ¿viste? Y me dijo, no vengas al estudio. Entonces agarró el muchacha, lo arregló, lo llevó a Miami, lo masterizó, lo arregló todo, y a través del muchacha hicimos todo el otro disco. Toda la parte del otro del disco, ¿no? Y ahí fue que pude juntar un dinero para quedarme en Argentina y en Uruguay. Si no, me tenía que volver de nuevo a París a cantar canciones de otro por el mundo, en Europa, que recorrí casi toda Europa.
Rubén, la pregunta fundamentalmente iba no si ibas a volver a los escenarios, sino si ibas a plantear otro de esos espectáculos, ¿no?, retrospectivos, de un repaso de tu vastísima obra.
Sí, sí. La idea mía es hacer primero parte de la historia en Argentina no tuvo nada más que la posibilidad del ópera. Claro. O sea, que todavía me falta ir a tocar a Córdoba, me falta ir a tocar a Mendoza, a Rosario, a todos lados, Santa Fe, a todos lados que tenga que ir, quiero ir a tocar eso. Y por supuesto que en Uruguay estoy planeando el parte de la historia 2. Estoy como Rambo, porque ahí entran SOS. Si les recomiendo, escuchen SOS.
Sí, tremendo.
Un grupo de Rambo. Sí. En el año 1973, hay una canción que se llama Una Tensión. Llévele ese pollo a nuestro, dígale que va a estudiar. Papá no tiene otra cosa que le pueda regalar. Que hablo de los pobres, del campo, que le llevan un pollo o un cordero al maestro porque no tiene para comprar cuadernos y lápices. Y pagan como pueden con una atención al maestro. Así también se le pagaba a los médicos antiguamente, ¿viste?
Sí, sí.
El doctor de pueblo le regalaban, una vaca, le regalaban lo que sea, ¿viste?
Gallinas.
Es que te atendiera, ¿me entendés?
Claro, claro que
y
sí.
Y esa canción te habla de eso. Y SOS fue un grupo increíble para... Estaba Alma y Vida y estaba, creo que había otro grupo más que también cantaba, que no me puedo acordar, Arco Iris, que eran instrumentos, con instrumentos de viento.
Claro.
Y estábamos considerados el mejor grupo de caño, con Finito Bien, de Gustavo Grado, todo músico de allá. Íbamos a las compañeras, se echaban a patada porque decían que no era no era comercial. O sea, como siempre, toda la música que hice yo en mi vida no era comercial.
Claro, claro que sí.
Y así que SOS estuvo nominado a los premios Gardel como uno de los...
Exactamente.
De los mejores discos. Y nos ganó yo el abuelo, creo. O sea, vino a figurar SOS después de 40 años.
Uh-huh. Hablando de discos, Rubén, uno de los últimos que editaste es este Negro Rock, con grandes canciones como Mama Blues, Lobo y Miguel, Milong Rock,
sí.
Pobre Alberto, y hay una que hoy la nombraste en el comienzo de la charla, que es Spinetta es lo más grande que hay. ¿Qué fue Spinetta en tu vida, Negro? ¿Alguna vivencia con el Flaco?
Bueno, Spinetta fue la... Para nosotros, para todos los uruguayos, los argentinos, por el Río de la Plata. O sea, todos esperábamos llegar a fin de año para escuchar un disco de Spinetta o algún recital de Spinetta, que ensayaba, uno de los tipos que más ensayaba, ¿verdad? Como 3-4 meses con la banda para hacer cosas maravillosas. Así que yo siempre tuve a Spinetta presente conmigo, lo admiro, lo quiero. Cuando yo hice el primer recital en el ópera con la banda, con Jorge Navarro, con Benja Aguirre, Bernardo Barac, toda esa barra ahí, Luis Elabro, todo.
Sí.
El primero que invité a cantar conmigo malísimo fue Alberto Spinetta.
Mirá vos.
A Luis Spinetta, perdón.
Claro, claro. Él estaba con Jade en esa época.
Sí, estaba Alberto Satrani tocando con él.
Exacto.
Los bajistas que tocó conmigo durante 8 años. Beto, Ricardo Nolé, Ricardo Leu y Satrani,
exacto.
Ubaldo Fatoruso también.
Claro, recordamos alguna vez aquí en Mamá Rock que fuiste prácticamente uno de los únicos invitados que tuvo Almendra, porque tocaste acá en La Falda con ellos.
Sí, me acuerdo, totalmente. Digo, son alegrías de la vida, realmente alegrías de la vida. Lo recuerdo mucho, del mío, de los días. Puse ahí unos saludos para García también, que fue un tipo increíble, un batero, una persona que le gustaba mucho la cultura, que trabajó también en el Teatro San Martín, trabajaba cuando estaban para ayudar a la cultura, hacíamos recitales por los barrios, y él trabajó mucho en eso, un luchador increíble, y así que bueno, fue muy, muy duro. Yo en este tiempo lo que más hago es despedir amigos, ¿viste? Porque cuando llegas a una edad como la mía, 77 años, todos los días te traes que alguien se ha ido, y es una parte de la vida en la cual tenés que agradecer a toda la gente que te ayudó en este largo camino.
Claro.
Y algunos que se van, ¿no?
Estás espléndido con estos 77 años, Rubén. Le comentamos a los oyentes que estamos en conversación telefónica con Rubén Rada desde Uruguay. Te quería comentar y preguntar también a la vez, Rubén, porque hoy es aniversario de fallecimiento de Aníbal Troilo, ¿sí? Un 18 de mayo.
¿Qué te parece? ¿Qué se puede decir de Troilo? Lo más grande.
Lo más grande. Y yo te quería...
También en su fila tuvo el mejor bandoneonista. Él fue el mejor,
sí.
Pero tuvo uno de los más grandes, una lista de la historia, que fue Piazzolla.
Claro, sin dudas. Bueno, y acá me meto de lleno en el tango.
Troilo fue grandioso, Troilo fue algo increíble. Uh-huh. Nosotros tocábamos con el último disco de tango,
sí.
Tocamos la tamberita, como se llama una pa, 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 una milonga, viste, que tenía él, que era tremenda.
Uh-huh.
Troilo, bueno, ¿qué te voy a decir de Troilo? La dulzura, el temple para tocar, la melodía, la emoción. ¿Qué se puede decir de Troilo? Sin Troilo, el tango no hubiera sido lo que fue, te lo digo así. O el bandoneón, sí. mayor, ¿no?
Sí, sin dudas. Y acá justamente me quería meter en esto, en el disco tuyo, Tango, Milonga y Candombe, que es del año, no sé si 2014 o 2017, por ahí.
No me acuerdo, yo de fecha enero.
Bueno, sí. Bueno, pero era para que nos comentaras justamente acerca de este disco, Tango, Milonga y Candombe.
Tango y Candombe, cuando terminé de grabar... ¿qué fue el último tema que grabar? No me acuerdo. Yo grabé un disco como el jazz, creo que fue Confidence 1. Sí, grabé, creo, una cosa así.
Sí.
Y después dije, bueno, ¿qué hago? No.
Amoroso dije, Pop.
¿Qué hago ahora? Pues ya... Amoroso Pop.
Claro.
Y después ahí digo, bueno, ¿qué hago? Me aparecí con los labios pintados. Mi mujer me dijo, no te da vergüenza, con los labios pintados se enojó un poco. Y agarré y dije, bueno, arranqué para el Gotá. Pues sí. Yo toda mi vida de chiquito canté tango, gané concursos y soy fanático de Gardel y también del Mundo Rivero. Le afané un poco a cada uno y salí a cantar esos tangos y a mezclarlos con el candombe y también con la música de ¿cómo llaman? Ay, me olvidé enseguida. De los cubanos, ¿viste? Son gardeñas para ti, mezclé eso.
Buena Vista Social Club.
Claro,
sí.
Hice cantidad de cosas de ti, porque yo siempre fui un tipo de fusión, entonces fusioné eso y gracias a eso gané 3 premios Gardel con ese disco.
Claro, estaba Candombe para Gardel, estaban 2 gardenias que acabas de mencionar, estaba también El Día Que Me Quieras, sí, sí, Cuesta Abajo, hasta Café, La Humedad de Cacho Castaña grabaste.
Sí, también.
En ese disco.
Y cantó mi hija Julieta también conmigo.
Claro.
Ay, mi corazón ya no resiste más. Un tango ahí tipo bajo fondo, yo lo llamaba solo en el frente, el tema del grupo.
Claro.
Bajo fondo.
Rubén, ya casi... Ya casi para el final, no te queremos robar más tiempo. Llega un mensaje aquí de Paul de Newbery, dice, abrazón Rubén querido, y te pregunta, ¿qué dirías del Gato Barbieri y de Marvin Gaye?
Bueno, cuando nosotros estábamos en Estados Unidos con OPA, con Hugo Fattoruso y Rolando allá, en la revista Downbeat salió que los 3 mejores grupos de América Latina eran los artistas, ¿no? El Gato Barbieri, Piazzolla y Opa. O sea que nosotros estuvimos ahí en ese trío. El Gato Barbieri, pero es muy largo, yo estaba en uno llamado Jamaica, en la calle San Martín, entre Paraguay y Charca.
Sí.
Y en el quinto piso vivían los Shakers. Abajo, arriba de eso.
Sí.
Entonces bajamos todos los días a ver a Lalo Schifre, al Gato Barbieri, a Pierre, Ricardo Leu, todos los grandes músicos de jazz que había en aquella época, porque el jazz era muy importante por Argentina y en el mundo, y ahí lo veía yo al Gato, y después lo vi en Estados Unidos, y conocí a su compañera también allá en Estados Unidos, un músico increíble. Pasa que a veces también en Estados Unidos Dios y el diablo está muy cerca. Entonces cuando agarrás para el alcohol o para los estimulantes, digamos,
sí, sí.
Podés perder, como perdieron muchos.
Claro.
Y el Gato, no sé si era depresivo, era o qué, pero en un momento entró en un lugar turbio, pero mientras estuvo lúcido, con el instrumento siempre estuvo lúcido, ¿no? Pero realmente se merecía mucho más.
Rubén, última pregunta de mi parte.
No, quiero que sepas que a veces uno no logra cosas y no es por culpa del público. Uno no logra cosas porque realmente no trabaja para eso y bueno, yo toco música, por ejemplo, me divierto y chao. Pero hay gente que piensa cómo colocar su música, dónde tocarla, de qué forma, hay planteos de trabajo. Yo por eso lo tocaba en todos los boliches de Buenos Aires, en todos. Salía en los diarios en Clarita o siempre yo, en Negro Rada, tocando en la trastienda o en cualquier lugar.
Le llamaste...
Tanto toqué en los boliches que cuando fui a un teatro no fue nadie.
Claro, se entiende.
Eso es manejar mal la carrera, ¿eh?
Rubén, le llamaste a tu segundo grupo Totem, algo así como Todos Tenemos Música, fue la inspiración más allá del Tottenham, el equipo de fútbol.
La idea fue de Chichito Cabral, de percusionista, que un Totem son seis cabezas que piensan distintos,
claro,
¿verdad?
Claro.
Y eso era Totem.
Bueno, a propósito de esto, de Todos Tenemos Música, es difícil para cada uno seleccionar alguna o algunas de las canciones de tu repertorio. Solamente te pido brevemente que hagas una mención a La Rada, una de las canciones que realmente me sigue emocionando mucho de toda tu obra.
Bueno, La Rada es una canción que habla de la época que vivieron usted y nosotros, ¿no? La época de los militares. Aquí en Uruguay, cuando estaba Pacheco Areco, se empezó a ir mucha gente del país y mucha gente se iba en barco. Había un barco acá gigante, entonces me acuerdo que cuando se iba la gente en el puerto, había una gente que subió al barco, unos uruguayos que se iban, sacaron una manta, como una sábana grande, que decía el último que sale que apague la luz. Y los policías estaban desesperados, pero cuando se ha salido un barco, ya está la jurisdicción y no podían hacer nada, no podían parar el barco. Entonces, el barco es una unidad en sí, tiene sus leyes y no puedes entrar. Bueno, entonces yo veía toda la gente que iba a despedir amigos casi todos los días. Y da la casualidad que donde atracan los barcos se llama La Rada. Por eso hice la canción La Rada.
Buenísimo.
No bien. Para poner mi nombre. Si no pongo La Rada, es La Rada.
Claro que sí.
Totalmente.
Barcos de muchas banderas alegran mis días. Y otros que traen tristeza, ¿no? Porque se van.
Exacto. Bueno, Rubén, desde Mamá Rock...
Muy dura.
Bueno,
yo les mando un saludo grande, les agradezco mucho. Y bueno, y en cuanto esto mejore, espero que mejore para todos. Los que queremos... Nos veremos.
Por supuesto.
Seguro que sí.
Gracias por este tiempo, Rubén.
Gracias, muchachos. Un beso grande. Chao.
Gracias por la música. Chao.
Barcos de muchas banderas alegran mis días allá en La Rada de mi ciudad. Gente que espera a su gente llenos de alegría y otros que lloran porque se van. Después el pito del barco sonando desgarra mil vidas. Y muchos padres y madres preguntan sin poderse explicar, ni siquiera entender, ¿por qué se van? ¿A dónde van? Volverán. De ver los barcos partir muero todos los días allá en La Rada de mi ciudad. Después el pito del barco sonando desgarra mil vidas. Y muchos padres y madres preguntan sin poderse explicar, ni siquiera entender, ¿por qué se van? ¿A dónde van?